Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 127. Salmo 127. Dice así la palabra de Dios: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis de tarde a reposar y comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Vamos a orar y a pedir la bendición al Señor. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar acá y poder compartir de tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición también que tenemos de tener esta tu revelación para que nos instruya, para que nos guíe, para que nos dé lo que necesitamos como herramienta para poder llevar a la vida de nuestros hijos esa instrucción, esa guía que tú deseas que ellos tengan para poder manejar todos los asuntos de su vida, pero principalmente para guiarlos al camino de la salvación y de la vida eterna. Te rogamos, Padre, que tú nos guardes ahora y que a través del mensaje de tu palabra, en esta oportunidad, tú puedas equipar nuestros corazones para hacer lo que conviene y lo que será de beneficio y bendición a nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el día de hoy, trabajando los pares de responsabilidades que tenemos como pareja, como matrimonio, como padres, en la vida de nuestros hijos, vamos a llevar a cabo la contraparte de lo que predicamos el domingo pasado, cuando estuvimos viendo al padre como instructor del hogar o de la familia. En el día de hoy vamos a ver a la madre como esa madre y maestra que Dios ha puesto para trazar y llevar a sus hijos por la dirección correcta, conforme a la voluntad de Dios y bajo la instrucción de un padre que vive para la gloria de Dios. Todos sabemos que no hay un papel más influyente en la vida de nuestros hijos que el papel de la madre. Es tan significativo como cualquiera de las figuras públicas, religiosas, educativas, militares, políticas, pero la realidad es que el impacto que ejerce una madre en la vida de un hijo ciertamente nunca va a ser olvidado por ese hijo que ha experimentado caricias, ha experimentado esa impresión indeleble y ese recuerdo que no se borra de una madre conforme a la voluntad de Dios. Y podemos hacer aquí una pregunta: ¿quién es casi tan influyente como una madre? Si usted fue bendecido por una madre conforme a la voluntad de Dios, va a cosechar los beneficios por el resto de sus días. Si su madre descuidó las necesidades que usted como hijo demandaba en apoyar a su padre, en criarle bajo la voluntad de Dios, desafortunadamente esa marca indeleble va a quedar en su corazón para siempre. Para bien o para mal, la marca que deja la madre va a ser permanente. Y ciertamente es penoso como nosotros hoy día estamos viviendo en una sociedad que se ha dedicado a rebajar el rol de la madre. Pero sabemos que esto es fruto del pecado en el cual nosotros estamos viviendo. Y ciertamente, como la palabra de Dios nos muestra, nosotros vemos como muchas mujeres se han dado a la tarea de aceptar esa mentalidad pecaminosa, haciendo entender que el rol de la madre es un rol inferior que cualquier otro rol de los que presenta la palabra del Señor. La palabra de Dios nos enseña que como madre usted no puede permitir ser ridiculizada o por lo menos ser afectada en su mente por las opiniones ridiculizantes que la gente utiliza hoy en día para hablar de las madres. Y muchas madres lamentablemente permiten que sus conciencias sean afectadas negativamente con ese tipo de comentarios que no son conforme a la palabra de Dios y que no van conforme a ese rol que la Biblia nos muestra y que nos enseña principalmente en Primera de Timoteo capítulo 2, verso número 15. A pesar de que muchas sucumben en esta tarea, muchas también han enarbolado la bandera de la palabra de Dios para enseñar a sus hijos, no solamente por el principio, sino también por el ejemplo de cómo ellos pueden venir al conocimiento de la palabra de Dios y entender que su rol, aun cuando el mundo impío dice lo contrario, es el rol más digno, es el rol más influyente y es el rol más recompensador o más reconfortante que nosotros podamos ver en este mundo. La palabra de Dios nos muestra de igual manera el hecho de que nosotros tengamos claro en nuestra mente que aun cuando podamos ser atacados por la gente del mundo y por las opiniones populares que el mundo trae hoy en día y que es la tendencia de la sociedad, aun cuando su deseo es destruir lo que Dios recomienda y lo que Dios manda, es el rol de la madre, un rol maravilloso y glorioso ante los ojos de Dios. Sabemos que es la Biblia, oiga, la inmutable e infalible palabra de Dios, donde vamos a encontrar el verdadero consuelo y la ayuda para dar a nuestros hijos lo que ha de forjar en sus vidas a su carácter de manera normal y asimismo un carácter verdadero conforme a la voluntad de Dios. Es muy triste cuando nosotros vemos personas que le dicen a una recién parida, te embromaste. Como que la desgracia llegó a su hogar por el simple hecho de haber dado a luz a una criatura. Pero nosotros tenemos que regresar a la Biblia. Nosotros tenemos que regresar a la palabra de Dios. Y tenemos que edificarnos conforme a lo que dice la palabra de Dios, estableciendo y afirmando a nuestro hogar con los principios de sabiduría que Dios quiere que nosotros apliquemos en el proceso de la crianza y de la enseñanza a nuestros hijos. Como hemos visto en varios textos bíblicos, la labor de la madre es de gran importancia en la edificación del hogar. Y sabemos que sin madres no tuviéramos hogares. Este saber que tanto el padre como la madre son los llamados por Dios a edificar el hogar. Y hay un texto en Proverbios capítulo número 24 y versículo número 3 y versículo número 4, cuando dice la palabra de Dios, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Y es una realidad que este texto no se refiere aquí a un martillo, no se refiere aquí a los clavos, no se refiere aquí a una carretilla de mezcla o a un grupo de bloques de cemento, tampoco se refiere a elementos decorativos de una edificación, sino que se refiere a las herramientas que servirán para edificar nuestros hogares con la sabiduría de Dios. ¿Cuáles son esos elementos? El rey Salomón, el sabio de los sabios, que escribe precisamente el libro de Proverbios, nos dice en este texto de la palabra, nos habla aquí de tres herramientas primarias que tienen que estar en el corazón de una madre y en el corazón de un padre cuando están edificando su hogar. Y estamos hablando de la sabiduría, estamos hablando de la prudencia y estamos hablando de la ciencia. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría no es más que la habilidad de ver con discernimiento. Es la habilidad de ver la vida como Dios la percibe. El principio de la sabiduría, dice la palabra, es el temor a Jehová. Y una persona que teme al Señor y que está en la disposición de hacer la voluntad de Dios y que quiere hacer lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos, es una persona que va a tener la sabiduría de Dios para hacer lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos. La segunda virtud y la segunda herramienta que menciona aquí el rey Salomón en Proverbios capítulo 24 y versículo número 3 y versículo número 4 es la prudencia. La prudencia no es más que la destreza para responder con inteligencia teniendo como base el conocimiento de Dios. Vuelvo a repetir. La prudencia no es más que la destreza para responder con inteligencia teniendo como base la palabra de Dios. La Biblia nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el principio de la inteligencia es el conocimiento del Santísimo. En tercer lugar, y la tercera herramienta que nos habla aquí la palabra de Dios y que nos menciona precisamente este texto de Proverbios 24, es la ciencia. Es esa escasa cualidad de aprender perceptivamente, descubriendo y creciendo conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña y nos muestra. Ahora bien, ¿cuál es la importancia entonces de ese rol, del rol de la madre y maestra que conforme a la palabra de Dios nos enseña y nos muestra que como madre usted tiene que llevar a sus hijos al conocimiento de el Señor Jesucristo para salvación de su alma? ¿Cuál es la importancia de este rol? Aunque todos los textos de la palabra de Dios nos hablan a los padres de manera general, como vemos aquí en este pasaje que quiero que busquemos en sus Biblias, Efesios capítulo 6 y verso número 4, la palabra de Dios habla a los padres y dice a los padres, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y es una realidad que el papel de la madre tiene una importancia fundamental en el desarrollo del hijo, más que cualquier otra persona. Ya que la madre tiene el privilegio, oiga, de sentir a su niño mucho antes que nosotros los padres podamos ponerle siquiera la mano en su cabecita. El impacto de la responsabilidad directa con el niño nos golpea a nosotros los padres cuando vemos esa pequeña criatura que nace, y que en el momento de su nacimiento nuestros ojos pueden verlo. Pero 9 meses antes, la madre, en sentido general, ya ha sentido el vuelco del niño, los síntomas de su presencia y ha sido parte de sus hábitos de alimentación. Desde que se inicia el embarazo, las madres comienzan a ejercitarse en estos tres principios de sabiduría, prudencia y ciencia. Ya cuando el niño nace, las madres sabias pueden entender y saber cómo responder instintivamente a las necesidades de su criatura. Y esto es una buena enseñanza para las madres y las suegras que piensan que esa recién madre no va a saber cómo criar a ese hijo o cómo manejar a ese hijo o cómo impedir que el niño se ahogue, y muchas veces atosigan a las nueras y a las hijas, ¿verdad? En el momento en el cual ellas ven que están alimentando o están bañando o están sacando los gases al bebé. Y una prueba fundamental de esto para que usted no acose a esa recién madre es que Eva no tenía ninguna madre que la ayudó a criar no sé cuántos cientos de hijos que pudo haber tenido Eva. Y si esos niños hubieran sucumbido en las manos de esa recién madre, entonces déjeme decirle que nosotros no estuviéramos aquí. Tenga cuidado, ¿cómo usted? Bueno, sí, usted puede ayudar a tomar el niño para que la madre pueda dormir en un momento determinado. Usted puede, en lo que ella se baña, cuidarle al niño, pero no esté, ¡ay, mira! ¡Sácale los gases! ¡Se va a ahogar! ¿Usted no ha visto esas abuelas histéricas que se ponen así? Yo no sé si, ¿verdad? Si solamente son mis ojos los que han visto ese testimonio, pero generalmente nosotros vemos cómo las suegras, ¿verdad? Vamos a llamarle abuelas, y cómo las madres de sus propias hijas, en vez de dejarlas tranquilas, ¿verdad? Porque lo grande es que cuando usted tuvo a su hijo, usted no quería que esas abuelas le hicieran lo que usted le está haciendo a esa niña. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Dios, en su sabiduría, prepara a cada madre, como enseña la palabra de Dios, ejercitándolas en esa sabiduría, en esa prudencia, en esa ciencia, como va a manejar a ese hijo desde el momento en que ese hijo nace. La influencia de una madre es fundamental en la vida de un hijo. Yo quiero que abramos nuestras Biblias en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 3 al versículo número 5. Y este pasaje de la palabra de Dios, que nos muestra lo que realmente Dios tiene para nosotros, encontramos allí precisamente un tremendo ejemplo destacado por el apóstol Pablo sobre la vida de Timoteo y la influencia de su abuela y de su madre. Y vamos a destacar esto importante. Cuando hablamos, ¿verdad?, de actitudes negativas de muchas abuelas, también debemos de destacar las actitudes positivas de muchas abuelas. Porque la palabra de Dios también nos enseña que nosotros tenemos que influir a nuestros hijos y también a nuestros nietos. Y por eso dice la palabra de Dios que cuando debemos instruir a nuestros hijos, debemos instruir también a los hijos de nuestros hijos, para que nosotros seamos de bendición y para que nosotros seamos de influencia para ellos. Dice aquí la palabra de Dios: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida, oiga, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro, dice aquí, que en ti también. Por otros muchos pasajes de la palabra de Dios, nosotros encontramos y vemos ciertamente cómo una madre puede influenciar a una criatura de manera natural y de manera sabia, conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 1 y en el versículo número 8 le dice el proverbista: a cada hijo no desprecies la dirección de tu madre. No desprecies la dirección de tu madre. En Proverbios 23 y versículo 22, de igual manera, en su segunda parte, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Y cuando tu madre envejeciere, ¿qué dice ahí? No la menosprecies. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Hasta el momento en que nuestras madres se hacen unas viejitas, pueden tener tremenda influencia en la vida de nosotros como hijos conforme a la voluntad de Dios. Ahora, la influencia de una madre, ¿verdad?, en la vida de su hijo, como ya hemos dicho, comienza desde que el niño nace, y esto ocurre por la manera íntima de su relación. Y es impresionante notar cómo un niño percibe el olor de la madre, cómo reacciona al instinto de comer, cómo se altera o cómo se aquieta con el sonido de su voz, y cuanto más los años pasan, cómo esa madre sigue influenciando en la vida del crecimiento, en el proceso de crecimiento y madurez de ese hijo. Es por esto que la madre y maestra, la mujer que es conforme a la voluntad de Dios y que sigue estos principios de sabiduría, como enseña la palabra del Señor, será siempre una madre, pero también será una maestra. ¿Cuál es el aporte en la vida de los hijos? De acuerdo al texto que leímos hace un momento, la Biblia nos enseña aquí cómo el apóstol Pablo destaca, oiga, pero estaba hablando de 2 Timoteo capítulo 1, abra su Biblia allí porque vamos a quedarnos un buen rato. Capítulo número 1, verso número 3 al verso número 5. Cuando el apóstol Pablo da gracias a Dios por la manera en que él percibe y se da cuenta y da testimonio, de lo que fue la influencia de su madre Eunice y su abuela Loida. Vemos ahí en la escritura algunos detalles importantes de transmisión que esa madre lleva al corazón de Timoteo. Y vemos conforme a la palabra de Dios lo que realmente el Señor nos está mostrando en este texto de la escritura. Y lo primero que él destaca es la fe no fingida de esa madre que influenció de igual manera por transmisión de su abuela a este joven en la fe. Y estamos hablando de un joven de por lo menos 40 años. Eso era un joven en el tiempo de, en los tiempos bíblicos. Se dice que Timoteo, cuando el apóstol Pablo le dijo, nadie tenga en poco tu juventud, por lo menos estaba cerca de los 40, 42 años. Un hombre joven. Y vemos que la palabra de Dios nos muestra aquí la ternura transparente, esa fe no fingida que adquiere Timoteo precisamente por la influencia de esta madre. Y está claro que esta es una cualidad sumamente importante en aquellos que perciben a de madres que conforme a la voluntad de Dios están recibiendo esa ternura continua de sus madres. Es una realidad que también hay padres que son tiernos, pero generalmente nosotros aprendemos de nuestros padres las técnicas de la economía, la manera en que debemos de trabajar, la importancia del trabajo, la importancia de la administración del dinero, todo ese tipo de enseñanza. Pero de las madres nosotros aprendemos esa ternura transparente. Esta cualidad de la cual habla la Biblia, la destaca Timoteo, la destaca el apóstol Pablo de la vida de Timoteo. Dice allí la palabra, trayendo a memoria la fe no fingida. Una fe no fingida, dice allí la palabra, producto de la enseñanza de una madre tierna y sincera en su amor hacia sus hijos. En segundo lugar, ¿qué vemos aquí? Aquí notamos la espiritualidad auténtica del apóstol, que el apóstol Pablo destaca de la vida de Timoteo. Había sinceridad en la vida espiritual de Timoteo. Es triste ver cómo muchos hoy en día, como dice la palabra, tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niegan. Y la palabra del Señor aquí destaca precisamente esa autenticidad espiritual de Timoteo como una influencia de su madre y de su abuela. Y notemos aquí cómo establece la palabra del Señor hablándonos a nosotros de esa cualidad, cómo Timoteo manifiesta ese tipo de actitud. Cuando estamos hablando de una fe no fingida, estamos hablando de una palabra griega que se traduce precisamente como no hipócrita. La palabra no hipócrita en el griego es la palabra anupócritos. No hipócrita, sin hipocresía. Entendiendo precisamente que cuando estamos hablando de una persona sincera, estamos hablando de una persona donde no hay hipocresía. Timoteo, como vemos aquí en la palabra de Dios, fue un hombre transparente. Un hombre transparente. Y es importante que nosotros entendamos, oiga, que una iglesia, una escuela cristiana, un círculo de amistades de creyentes pueden influenciar considerablemente el carácter de tu hijo, pero no habrá otra persona en el mundo que pueda influenciar la propia vida de tu hijo como lo puedes hacer tú. Es por esto que toda madre tiene que ser santa y transparente. Tiene que tener una fe no fingida, como enseña aquí la palabra de Dios. Una madre sincera dará hijos de carácter sincero, pero una madre hipócrita reproducirá monstruos de la hipocresía. Y eso es lo que está llamando el apóstol Pablo a destacar en la vida de Timoteo. Un hombre sin hipocresía, un hombre conforme a la voluntad de Dios, que tiene una fe genuina ante los ojos de Dios. Por otro lado, el apóstol Pablo destaca el poder que recibe Timoteo de la persona misma de Dios. Noten lo que dice el texto. Capítulo 1, vamos al versículo número 6, ahora al verso número 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué bendición como Timoteo recibe ahora de parte de Dios y de la bendición que él recibió precisamente por la influencia de su madre y de su abuela, este tipo de cualidades espirituales. Espíritu de poder, cobardía no. En Cristo no podemos ser cobardes, dice la palabra de Dios. Tenemos un poder esencial en nuestro corazón. La palabra poder es la palabra dynamis en el griego. Y destaca aquí esa fuerza inherente, esa fuerza interior que recibe un creyente de parte de Dios, precisamente por la obra de su Espíritu Santo. La Biblia nos dice, más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así nos dice la palabra del Señor. Y por eso debemos orar para que nuestros hijos, evidentemente se conviertan a Cristo y que con esa influencia que pueda recibir en este caso particular de sus propias madres, pueda ejercer su vida espiritual de una forma, como dice aquí la Escritura, con una fe no fingida, sin hipocresía, sin cobardía, y reclamando para sí el poder que recibe de Dios. ¿Qué más vemos en esta porción de la palabra? Cuando Timoteo llegó a la edad adulta, oiga, empezó precisamente la iglesia en aquel lugar llamado Éfeso, y allí comenzó el ministerio a la edad de 40 y algo de años. sin miedo, sin timidez, sin sentimiento de inferioridad, por el ejemplo y la bendición que tuvo, no solamente de su madre y de su abuela, sino del don que recibió de parte de Dios. ¿Cuánta bendición puede tener un hijo cuando una madre ora, cuando una madre suplica, cuando una madre se arrodilla delante de Dios a pedir a ese Dios de los cielos que bendiga a su hijo y que ese hijo venga a Cristo y después de venir a Cristo pueda tener un ministerio para la gloria de nuestro Dios? Está establecido, mire, por los psicólogos de este mundo, que en los primeros 7 años, y no es dándole crédito a los psicólogos de este mundo, sino que los psicólogos de este mundo, ¿qué es lo que estudian? ¿Qué es lo que estudian? Aquí hay muchos psicólogos, la conducta del ser humano. Y a través del estudio de la conducta del ser humano comienzan a plantear principios. Pues mire, se ha determinado que durante los primeros 7 años de la vida de un niño, y lo que aprenda durante esos 7 años es lo que va a forjar su carácter y dominará su vida hasta su adultez. Cuando una madre, que es la que tiene mayor contacto con su hijo, el padre está trabajando, el padre sale a buscar la comida, el padre sale, ¿verdad?, a buscar el sostenimiento de la familia. El padre va a llegar cuando ya han pasado por lo menos algunas 8 o 10 horas de haberse separado de ese hijo en la mañana, si es que lo ha visto, al momento en que él se levanta y al momento en que toma el desayuno, que la mayoría de las veces ni siquiera se desayunan con sus propios hijos porque tienen que salir huyendo para el trabajo, y más ahora como está el tránsito. Y cuando vuelve a ver su hijo, ya la madre tiene, si es una madre que está criando a sus hijos, porque lamentablemente hoy día la madre también abandona a sus hijos. Y en vez de ejercer esa influencia positiva, conforme a la voluntad de Dios y conforme a la Biblia, se lo deja a una sirvienta, a una niñera. Mire, no hay cosa que a mí me da más asco, es asco que me da, y lo confieso públicamente, que yo ver a una madre, ¿ok?, llevando, el otro día en un consultorio médico, estábamos esperando a una cita ahí, y la madre llevando, mire, su carterita, y atrás de ella, la niñera cargando al bebé y con del otro lado cargando la bendita maleta, porque es una maleta que ahora hay que llevar para atender al bebé. Y aquella pobre mujer cargando todo mientras esta señora, ¿verdad?, no se arrugaba ni siquiera el filo del pantalón o de la falda que tenía. Oiga, y menos mal que andaba en la cita, porque hay muchas que las sirvientes que la llevan al muchacho a la cita porque la mamá está trabajando. ¿Qué es lo que estamos diciendo? En esos primeros 7 años de su vida, de la vida de su hijo, es fundamental que usted esté con él. Dios le dio ese hijo a usted para que usted lo criara, para que usted lo influenciara, para que usted le enseñase, para que usted le llevase en ese proceso de crecimiento a la sincera fidelidad a Cristo Jesús. Una madre tiene que, como dice aquí la Escritura, una madre tiene, conforme a la voluntad de Dios, que vivir como realmente Dios quiere que viva, y como Dios quiere que usted viva, es criando a sus hijos. En 2 Timoteo, el apóstol Pablo dice, precisamente hablando de las mujeres y hablando precisamente de lo que debe ser el atavío y la manera en que la mujer no debe enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, ¿qué dice al final de ese texto? Se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe y santificación con modestia. La labor de una madre es criar a sus hijos. La labor de una madre no es ser una profesional. No estoy en contra de que una mujer estudie, por supuesto. Y capacidad para estudiar, maravilloso. Pero si usted va a estudiar y se va a desarrollar como profesional, entonces no tenga hijos. El que mucho abarca, dicen por ahí, poco aprieta. O usted va a ser una buena madre, o usted va a ser una buena profesional. Pero su hijo, sus hijos, le necesitan en su casa. Esa madre tiene que influenciar a su hijo y destacar en la vida de su hijo ese amor no egoísta. Dice el apóstol Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, dice allí, y de dominio propio. Timoteo, tú como hijo de Dios, tú tienes que reclamar y vivir bajo el amor de Dios. Esa clase de amor que da sin esperar, como dice la Escritura. Ese amor que procura el supremo bien de la otra persona. Una madre creyente transmite este tipo de amor a su hijo. Es una madre que no da por interés, que no es egoísta. Es una madre que entrega su vida para su hijo. ¿O usted le pidió permiso a su hijo para traerlo al mundo? ¿Lo trajimos para qué? Para parirlo ahí, echarlo ahí. ¿Cuántos niños no aparecen hasta en un zafacón, en un bote de basura? Y lo tiran ahí. ¿Para eso fue que tú quedaste embarazada? ¿O para sacárselo, como hacen muchas? ¿Y quitarle la vida? ¿Para eso te embarazaste? La Biblia nos dice que tú te embarazaste para criar ese hijo en amor. Es amor no egoísta. El amor, oiga, que evidentemente cuando ama, duele. El amor que cuando ama, aun cuando esté agotado. El amor aun que ama cuando disciplina. El amor que ama cuando significa permanecer en esas tareas interminables. Yo me acuerdo una vez que Yoli me dijo a mí, pero esto no se acaba. Lavar, planchar, cocinar, barrer, trapear, volver a lavar, volver a planchar, volver a barrer, volver a... Digo, mamá, no se acaba. Mientras estemos respirando, no se acaba. Pero qué bueno hacer esa labor con el gozo del Señor. Qué bueno es hacer esa labor, en amor, para que nuestros hijos entiendan y vean que nosotros le amamos. Y así como hacemos lo que hacemos para ellos, y así como usted hace lo que hace, no solamente para ellos, sino hasta aún para su propio esposo, lo puede hacer con gozo. Con el gozo de saber que usted te está haciendo una influencia positiva en amor para sus hijos. Mire, Dios sabe que tus fuerzas tienen límites. Dios comprende que hay momentos de tu vida en que vas a llegar al hastío y a la desesperación. Pero qué bueno es tener un Dios al que le podemos orar y decirle, Señor, renova mis fuerzas. Señor, renova mi amor para con esta tarea que estoy haciendo. Que la haga en amor y no porque tengo que hacerlo. Es que no me queda otra. Es que esto yo no entiendo cómo está el asunto. Oiga, la palabra de Dios nos dice claramente que tus hijos, no pueden ver un corazón egoísta. Que tus hijos de ninguna manera son culpables de las frustraciones que tú puedas tener en tu propia vida, que te lleven a vivir sin Dios, y sin los principios que Dios establece en su palabra. Sepamos entonces que la madre, que se llama a sí mismo madre de esos hijos, si no viven conforme al amor de Dios, van a criar hijos inseguros. Esas madres que simplemente están aterciopeladas, que viven en una actitud de intocabilidad, darán niños intocables, frágiles, y egoístas. Pero las madres seguras de sí, las madres generosas y amorosas, serán coronadas por hijos íntegros y sanos que sabrán amar a los suyos con el amor de Dios. Porque van a aprender lo que es el verdadero amor de Dios. Porque están viendo a su propia madre y a su propio engendrador, su padre, en esa actitud, como hemos visto en los demás roles. ¿Qué más dice la palabra? No solamente Timoteo dice aquí, recibió poder, amor, ese espíritu de poder, ese espíritu de amor, sino ese espíritu de dominio propio, de dominio propio. Oiga, control de sí mismo. Por ahí hay muchísimas técnicas, yo lo veo en el internet. Venga donde fulano de tal que le van a enseñar autocontrol. Todo el mundo está buscando el autocontrol. Porque el ser humano es terrible. Mire, el ser humano, nosotros como seres humanos andamos en los extremos. O estamos aquí como el péndulo, o soltamos el péndulo y estamos del otro lado. Lo más difícil es estar en equilibrio. Tener dominio propio, dice la palabra, templanza. Así lo llama la palabra de Dios al fruto del Espíritu que aparece en Gálatas capítulo número 5. Dominio propio. Esta es la última cualidad que sabemos que fue transmitida a Timoteo por la obra de Dios. Y las madres cumplen su cometido, fundamentalmente hablando, cuando actúan en la vida y frente a sus hijos con ese dominio propio que produce Dios en la vida de una madre cristiana. Porque ahí estamos hablando de madres cristianas. Hay una presuposición cuando estamos hablando de este tipo de temas. Y la presuposición es que usted está convertida a Cristo. Y la segunda presuposición es que usted está llena del Espíritu Santo de Dios. Porque la Biblia dice que el que no esté en Cristo, oiga, no es que no quiere hacerlo, es que no puede hacerlo. Porque como dice aquí la palabra, esto se obtiene solamente con el poder de Dios. Oiga, con el poder de Dios. Cuando yo veo a una mujer y la veo en su rol bíblico conforme a lo que enseña la palabra de Dios y la veo gozosa, yo digo, esa es una cristiana de verdad. Porque eso no se aguanta si usted no es cristiano. No se aguanta. Imposible. Solamente en el poder de Dios. Y es lo que vemos aquí. Mire, Dios no quiere ver madres histéricas. ¿Usted ha visto esas madres histéricas? ¿Usted ha visto esas madres que crían? ¿Usted ha visto esa madre aquí? Los pastores tenemos que hacer a Tartita para escenificar, ¿verdad? Oiga, lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que Dios quiere madres con dominio propio, madres templadas. ¿Usted sabe cómo que se templa el hierro? El hierro se mete en el fuego. Se pone a rojo vivo. Y después que está rojo vivo, se mete en agua fría. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Para usted ser templada como madre, usted va a pasar por situaciones difíciles en la vida. Bueno, la primera situación difícil en la vida es parir un muchacho. Gracias a Dios que son las madres que paren, porque si fuéramos los padres no hubiera un ser humano en este mundo. Sí, porque nosotros, como dije el otro día, un pellejito ahí, mira, José anda ahí con un dedito ahí que ayer le dieron. Y mira cómo está. Le trallaron una puerta en el dedo. Mi nieto, yo lo veo, la mayoría de mis nietos son varones, las hembritas están allá. Y viene, abuelo, llegué a Felipe, abuelo, ¿qué te pasó? que me hizo una herida. Y me, ¿y dónde? Me enseña la rodilla, un peladito así. Mateo ayer, el pobre, se cae de... ¡Échale fresco! ¡Échale! ¡Póngale! ¡Póngale pomada! ¡Hágale! ¡No sé qué! Y yo veo que las madres aguantan tanto dolor. Y eso es lo que va templando a una madre. Mire, Dios no se equivoca. ¿Para qué? Para tener la mayor de las bendiciones en el tiempo futuro. Para tener la mayor bendición del tiempo futuro. No hay cosa mayor, de mayor bendición, que la experiencia del deber cumplido. Y uno ver el fruto de ese deber cumplido. Pero si usted es una madre histérica, oiga, ese manojo de nervios, que usted no puede ni siquiera controlar sus propios instintos de su personalidad y de sus emociones, usted no va a poder criar hijos bendecidos. Oiga, el dominio propio entrega a las madres grandes dividendos. Si un niño, oiga, vive siendo criticado, aprende a condenar. Si un niño vive hostilizado, aprende a pelear. Si un niño vive ridiculizado, aprende a ser tímido. Si un niño vive avergonzado, aprende a sentirse culpable, ¿ah?, en todo lo que hace. Por el contrario, cuando tenemos madres bendecidas, cuando tenemos madres conforme a la voluntad de Dios y con el dominio propio que deben de tener, alentando y bendiciendo a sus hijos, se dice que un niño vive siendo tolerado, aprende a ser paciente. Un niño que vive siendo alentado, aprende a confiar. Un niño que vive siendo elogiado, aprende a apreciar. Un niño que vive con seguridad, aprende a tener fe. Un niño que vive siendo aprobado, aprende a quererse, a amarse. Y si un niño vive siendo amado, aprenderá a amar. Su hijo va a hacer lo que usted le diga que es. Tú eres un estúpido, él va a ser un estúpido. Tú no sirves para nada, él no va a servir para nada. Tú tienes que alentar a tu hijo y tú entender que ese dominio propio que Dios demanda de tu vida es fundamental para la crianza de tus hijos. Por último, ¿cuáles son los beneficios de la maternidad? ¿Cuáles son los beneficios de una madre y maestra? Lo primero es una vida llena de satisfacciones. Ahí pasó el Día de las Madres. Y ya eso es una fecha comercial. ¿De qué sirve que tu hijo te lleve una nevera, una heladera, como dicen por allá, por el sur del cono sur del mundo? ¿De qué te sirve que te hagan todos esos regalos? Simplemente porque declararon que es el día. No le hemos podido comprar nada a mamá. A ver si el domingo abren la tienda, porque a mí se me olvidó comprarle un regalo a mamá. Y después le hacen, ¿verdad?, una pantalla a la mamá de que eso no sirve de nada. Pero cuando tú ves hijos agradecidos que día a día bendicen a sus madres, esos son hijos que fueron criados conforme a la voluntad de Dios. Alguien escribió lo siguiente: querida mamá, te debo tu tiempo día y noche. Te debo tu ejemplo consistente y confiable. Te debo tu apoyo estimulante y desafiante. Te debo tu humor chispeante y veloz. Te debo tu consejo sabio y callado. Te debo tu humildad genuina y generosa. Te debo tu hospitalidad sonriente y cálida. Te debo tu penetrante percepción aguda y honesta. Te debo tu flexibilidad paciente y alegre. Te debo tus sacrificios numerosos y rápidamente olvidados. Te debo tu fe sólida y segura. Te debo tu esperanza incesante e indestructible. Te debo tu amor decidido y profundo. Madre, después de Dios, te debo todo. Esa es una tremenda satisfacción en la vida de una madre y maestra conforme a la voluntad de Dios. Cuando esas cualidades excepcionales se reconocen en la vida de uno como hijo, el triunfo lo lleva la madre, principalmente esa madre que se dedicó día tras día a llenar las expectativas de la palabra de Dios en la vida de sus hijos. La segunda satisfacción es la satisfacción del deber cumplido. Y es una pena, ¿verdad?, ver madres que no han sabido criar a sus hijos reclamando, mendigando atención de sus hijos. Pero tú no me vienes a ver. Tú tienes como 4 meses que ni siquiera me visitas. Oiga, es triste. Y lo reclaman como un derecho. Yo he oído madres que dicen, tú tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Oiga, hay un principio bíblico. Y este es un consejo para concluir. Hay un consejo bíblico que nosotros tenemos que aplicarnos a nuestro corazón y en este proceso de la crianza de nuestros hijos. Y está en Gálatas capítulo 6, verso 7. Abra su Biblia ahí. Gálatas capítulo 6, verso número 7 al verso número 9. Qué lastimoso es el testimonio, ¿verdad?, de esos hijos abandonados que no pueden ni siquiera pensar en tener un afecto y en dar afecto a esa madre que los abandonó. Oiga, no os engañéis, dice la palabra. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Te está viendo lo que dice ahí? Esto no es, yo oigo, ojalá que ese muchachito te salga bueno. Ese ojalá suena a buena suerte. En esto no hay buena suerte ni mala suerte. ¿Qué mala suerte tú tuviste que ese muchacho salió un bandido? Oiga, en esto no hay buena suerte ni mala suerte. En esto o tú siembras o tú no siembras. O tú siembras para la carne o tú siembras para el Espíritu. Y lo que tú siembras es lo que vas a cosechar. Si tú lo que sembraste fue intelectualidad como madre, y lo que estudiaste fue en medicina, abogacía, y te haces una matatana, como veo muchas madres administrando, usted va a un banco y todas las gerentes son mujeres. Y una vez fui a un banco y me encuentro con una gerente y me dice, pastor, necesito una consejería. ¿A mí? Tengo problemas con mis hijos y mi marido. Ajá. ¿Y tú me estás pidiendo consejo a mí? Porque lo primero que yo te voy a decir, mira, ahora mismo haz la carta de renuncia y vete para tu casa. Pero pastor, ¿y con qué yo pago el carro que yo compré? ¿Y con qué vamos a pagar el apartamento? Y perfecto, no hay ningún problema. Ten tu carro nuevo, sigue en tu apartamento, ten todos tus electrodomésticos a último guay de la moda, pero no te quejes que no vas a tener ni marido ni hijos al final de tus días. Doy 2 son 4. Y aunque usted me quiera convencer que 2 y 2 son 5, 2 y 2 van a seguir siendo 4. Dios dijo que llueve de arriba para abajo. ¿Usted me quiere convencer que ahora llueve de abajo para arriba? Olvídese que lo único que yo puedo pensar es que usted esté loco. Porque yo sigo viendo que llueve de arriba para abajo. Oiga, No os engañéis. Esto es lo que le está pasando al ser humano. El ser humano se autoengaña y cree que es un asunto de suerte. No, no, relaciónate, mira, hazte una profesional, mira, tú vas a obtener muchos logros, tú vas a mira, yo oigo madres inclusive que se sienten tan orgullosas de la inteligencia de sus hijas. Oh, pero mira, hasta la universidad la escogió para dar el discurso de graduación a su hija tan inteligente que se graduó con honores. Es muy bueno, eso está muy bueno, no estamos en contra de eso. Mientras no tenga novio. Pero de que tenga novio, que se olvide de la carrera, y que se concentre en su marido y sus hijos. Oiga, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Oiga, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, ¿qué significa su carne? O todas las satisfacciones que nos queremos dar, sembrando lo que Dios dice que no debemos sembrar. Eso es sembrar para la carne, para que usted tenga la nevera llena, para que usted tenga el carro último modelo, una BMW, jipeta, con full power, y usted llega al banco así, toda yo, Es más, no le voy a decir, ni le voy a decir la seña que me hizo una, que se me metió por en medio, y cuando yo me quedé mirando así, me sacó. Y yo nada más dije, ¡qué matatana! Esa está sembrando para su carne. ¿Qué es lo que va a cegar al final de sus tiempos? La pena es que uno la ve ese día que te saca eso, pero tú no la ves con 80 años, esperando y milindrando de sus hijos, atención y amor. Oiga, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Todo eso se corrompe. Si no, no hubiera que cambiar la jipeta cada 5 años. Todo se corrompe. ¿Y qué más dice el Señor allí? Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Cuál es la clave? Sembrar para el Espíritu. Y como dice aquí la palabra, a su tiempo segaremos si no desmayamos. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por tus ricas misericordias para con nosotros. Queremos, Señor, darte gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, haciendo discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, opera en aquellos que aman tu verdad. Porque los que no aman tu verdad, Señor, sabemos que no han de venir a Cristo Jesús. Pero los que aman tu verdad, oh Dios, serán bendecidos. Ayúdanos, Señor, no solamente a sembrar lo que hay que sembrar, sino a ser pacientes. Y como dice aquí tu palabra, no cansarnos ni desmayar en esta labor tan importante. Te ruego por cada madre aquí presente, para que podamos ir al patrón bíblico, para que podamos ir al patrón que tú diseñaste en el principio, para que podamos ser bendecidos con bendiciones espirituales provenientes de madres como fue Loida y como fue Eunice. Y cómo afectaron la vida de ese hombre bendecido, fiel, llamado Timoteo. Padre, que usted pueda cosechar la bendición de madres con hijos como Timoteo. Padre, y que al final la gloria sea para ti. Te damos las gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.